mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Mediodía en COPE Ourense, en esta jornada donde si miras por la ventana desde tu trabajo o desde tu casa verás que los cielos están completamente cubiertos, que ha llovido esta mañana, que no te olvides del paraguas porque lo vas a necesitar según la previsión de Meteo Galicia. Es una semana que está pasada por agua, también el fin de semana, y las temperaturas son suaves porque a las 10 de la mañana a las 7 de la mañana marcaban 10 grados de temperatura, a las 10 de la mañana 11 grados y hoy llegaremos a máximas de 16 grados en la ciudad de Ourense. Nos vamos hasta Allariz, vamos a hablar con la alcaldesa de Allariz, que nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Cristina Ciz, alcaldesa de Allariz, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, acaban de presentar...
Un nuevo día, ainda, para
algunos. Un nuevo día, ten razón, ¿sí?
para muchos.
Algún siempre din, hasta que non coma, para mí son días. Vos días, non? Esa é sempre un eterno dilema, pero vos días, alcaldesa. Acaban de presentar a festa do Introido en Allariz, do 8 ou 14 de febreiro. Como vai a ser?
Bueno, nos estamos en unha zona que está moi preto a ese triángulo famoso polo Entroido, e é verdad que a tradición do Entroido en Allariz pues non é a mesma tradición que podemos ter no veciño Xinzo de Limia, por un exemplo, ¿no? Por tanto, nos o que sí que procuramos é centrarnos sobre todo, bueno, pues na animación da rúa e sobre todo nos pequerrechos e pequerrechas, nos pequenos, para que, bueno, non perdan a tradición, que vivan desde pequenos o que ese Entroido. Pero bueno, é verdad que Allariz ten moitísimas virtudes, é conocido por moitas cousas, pero non polo Entroido, non? Eso non quita que nós somos un concello que tamén procura disfrutar desa festa e, por lo tanto, bueno, pues ten unha programación, como decía, ligada sobre todo pues aos máis pequenos de animación de rúa.
Bueno, sí, ten unha programación tamén destacada vinculada a Semana Santa, non? De feito, se abriu o plazo o pasado 13 de xaneiro para participar nesta Semana Santa ao vivo.
Sí, xa levamos moitos anos coa Semana Santa ao vivo, fai moitos anos xa que decidimos trasladar pues toda a actividade da Semana Santa á rúa e facer xa, bueno, pues festa nos diferentes espacios repartidos polo casco histórico, e para iso que facemos sempre unha convocatoria para todos aqueles grupos que queren presentarse e que teñen diferentes opcións, non solo música, non estamos falando solo de música, sino tamén de outras disciplinas, como pode ser o teatro, por exemplo, ou a maxia. E iso que permite, bueno, pues poder facer un paseo por Allariz, poder pasar tempo disfrutando de todo o que Allariz ofrece, pero ao mesmo tempo facelo con esa animación e con esas sorpresas que se van dando en diferentes espacios do casco histórico, que nos permiten pues ter un Allariz ainda máis atractivo durante esos días de Semana Santa.
Cales son os proxectos nos que está inmerso agora mesmo o Concello de Allariz?
Bueno, creo que son múltiples e variados, non? Por un lado, estamos traballando no que ten que ver coa reserva da biosfera e, por tanto, con todo o que ten que ver coas políticas ambientais. Estamos facendo unha aposta, xa dende hai anos, moi importante por todo o que ten que ver coa recollida selectiva, fundamentalmente no que ten que ver coa materia orgánica, que das fraccións pues máis complicadas para a súa xestión, e que Allariz con unha boa solución no que ten que ver fundamentalmente coa recollida da porta a porta e que a compostaxe comunitaria. Uh-huh. En ese mismo idea de ter unha Allariz con máis calidade de vida, máis sostible e, polo tanto, bueno, pues, con maiores posibilidades de afrontar estes retos medioambientales que se nos ofrecen, Allariz está sigue dotándose dun incremento de zonas verdes que van, pues, que esa calidade de vida se xa unha característica que se alongue no tempo e que se este garantizada, ademais, para ser accións futuras. Ao mesmo tempo tamén estamos facendo unha aposta importante e incrementar o número de servicios e de equipamentos que temos. Eu creo que moitos deles xa son ben conocidos, tanto no ámbito deportivo, como no ámbito cultural, como no ámbito do benestar social, como no que ten que ver tamén cas políticas de participación cidadá, pero sempre hai máis, sempre incrementar esos estándares, por lo tanto, bueno, pues aí é unha línea tamén na que estamos dando a batalla. E quizá, creo que o reto máis importante co que nos vamos a encontrar ahora en este tempo é, bueno, igual que moitos outros concellos, con todo o que ten que ver co reto demográfico, e no que a nosa parte, pues con esa aposta que estamos facendo por a producción local, por conseguir que os nosos montes, que as nosas superficies, en lugar de estar abandonadas, produzcan, e por tanto, eso pues conlleve tamén actividade económica e postos de traballo, e por tanto, ter un rural vivo que nos asegure tamén pues que todas as nosas superficies e noso término municipal pues está traballado, producindo e con opcións e con posibilidades de futuro, ¿no? Eu creo que esas son, bueno, pues as grandes líneas que está traballando o Concello de Allariz.
Dende o punto de vista do turismo, os datos siguen crecendo co paso do tempo, ¿no? Siguen medrando as visitas turísticas a esta localidade ourensana.
Sí, a verdade que vimos a pasar ademais de un Nadal con unhas cifras absolutamente récord. E é verdad que o reto que temos agora é, bueno, pues gestionar todos os fluxos turísticos que temos agora de maneira que non acaben convertíndose no que non queremos, non? Que é un problema para todas as persoas que vivimos aí. Todos sabemos que é unha oportunidade no que ten que ver, bueno, pues con postos de traballo e con actividade económica, pero ao mesmo tempo se ten que facerse dentro, bueno, pues de unhos límites e de unhos márxenes que nos permitan poder seguir disfrutando desa vida que disfrutamos todas as persoas que vivimos aí. Para iso, creo que vai ser importante tamén, bueno, pues apostar en marcha dese plan de sostenibilidade turística que ten concedido o Concello de Allariz por un importe de 1 millón de euros, que estamos esperando que nos comuniquen a data da asignatura dese convenio e que vai a executarse durante o 24 e o 25 e que ten diferentes actuacións a diferentes niveles e que, por tanto, que nos permitan especializar, ademais de desestacionalizar, que xa estamos en un nivel elevadísimo, pero especializar tamén ese, bueno, pues esa oferta turística que temos, que vai a estar, bueno, pues moi ligada á oferta gastronómica e á oferta, como estaba dicindo, de producción local, ¿no? Eu creo que, bueno, pues todo isto é unha oportunidade, pero tamén hai que xestionalo con rigor e con cabeza.
Un dos eventos significativos de Allariz é o Festival Internacional de Xardins, é toda unha referencia. Decían estos micrófonos, recordo, a alcaldesa Allariz, que é, sen lugar a dúbidas, o máis visitado por encima de calquera museo de toda a comunidade autónoma, ¿no? Xa preparando a nova edición dun evento exitoso, sen lugar a dúbidas.
Sí, pues xa deliberou o xurado, así que xa temos gañadores para a edición de 2024. Uh-huh. Ahora mismo que estamos recepcionando os proxectos de execución dos xardíns gañadores, e o que estamos facendo tamén é no propio festival procedendo a desmontaxe para empezar, pues, unha vez que remato o prazo para a presentación dos proxectos de execución, que a finales deste mes, pues, ter todas as parcelas disponibles xa para iniciar os traballos de montaxe xa de construcción dos xardíns para esta anualidade, que, como, bueno, sabedes todos, iniciase sempre e abrese sempre coincidindo ca ponte do 17 de maio. Uh-huh. Así que, pues, andamos sempre como andamos no festival, pues, así a moita velocidade, para poder executarlo todo en plazo, pero con unhas propostas este ano que eu creo que, bueno, non van a defraudar, igual que creo que tampouco defraudan o resto dos anos, ¿no?
Cristina Cid, alcaldesa Allariz, un placer que nos acompañe aquí nos micrófonos da Cadena COPE, que teño unha boa xornada.
Muchísimas gracias, igualmente.
Gracias. 1:29, la alcaldesa Allariz, Cristina Cid, los micrófonos de la Cadena COPE. Te cuento que esta mañana tuvo lugar una rueda de prensa en el Seminario Menor de Ourense con la presencia del obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, donde estuvo el rector del Seminario Menor, segundo Fernández Movilla, donde hablaban de un proyecto educativo abierto a todos, basado en la personalización y el acompañamiento, y en el marco de esta apuesta por la educación que está realizando la Iglesia Española, la diócesis de Ourense, siguiendo las propuestas del Sínodo Diocesano, quiere cuidar de manera especial los ámbitos formativos y el mundo juvenil con las distintas propuestas concretas que se ofrecen a los ourensanos a día de hoy. desde la Escuela Infantil La Casiña de Cáritas y el Colegio San Pío X, pasando por el Colegio Seminario Menor a Inmaculada, la Escuela de Formación Profesional Santo Cristo, el Seminario Mayor y el Seminario Misionero Redemptoris Mater, hasta el Centro de Ciencias Religiosas San Martín, el Instituto Teológico Divino Maestro, el Instituto de la Familia. La oferta formativa de la diócesis abarca las distintas etapas y ámbitos educativos, buscando dar una respuesta de calidad a las necesidades de cada persona. El Colegio Seminario Menor Inmaculada busca contribuir a la actualización de las estructuras educativas de la sociedad a través de un proyecto abierto a todos. A partir del próximo año estará abierto a todos, a chicos y chicas. Se trata de promover una nueva forma de ver la educación centrada en la personalización, ofreciendo un espacio para el crecimiento personal de los alumnos y alumnas en el que el acompañamiento, la atención individualizada y la personalización en la enseñanza permiten dar respuesta, según señalaban, a las necesidades concretas de cada uno. Es la 1:30, hacemos una pausa y te cuento más cosas. Hablamos ahora de vehículos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Como le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesione y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Hoy en la cadena COPE nos vamos a acercar a Autogal BMW de la mano del jefe de taller, Óscar Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué es tan importante revisar los neumáticos de nuestros BMW y Mini?
Pues mira, es fundamental para nosotros garantizar la seguridad y tranquilidad. Para ello, debemos revisar los neumáticos durante todo el año, sobre todo en esta época de lluvia y frío. Al fin y al cabo, es el único elemento que nos mantiene en contacto con la carretera. Debemos asegurar que su rendimiento es óptimo en todo momento, controlando periódicamente la presión de inflado, el dibujo de la banda de rodadura y la presencia de deformaciones, desgastes irregulares o grietas en su superficie.
¿Por qué montar neumáticos en Autogal BMW?
Nuestros neumáticos cuentan con un sello de calidad extra, una estrella que va impresa en el flanco del neumático. Todos los neumáticos BMW con la marca estrella han sido desarrollados y probados en colaboración con los principales fabricantes de neumáticos, para garantizar que se adapten de la mejor manera posible a tu BMW Mini, en términos de óptima potencia, comodidad y, sobre todo, importante, la seguridad. A mayores, incluimos un seguro de 36 meses.
¿Y qué incluye el seguro?
Con el seguro de neumáticos BMW te ofrecemos, automáticamente y sin coste adicional, una protección óptima, incluyendo pues el típico pinchazo, un daño por un impacto en un bordillo, daños por actos vandálicos o incluso que te roben los neumáticos. Por último, animar a todo el que tenga un BMW Mini se pase por nuestras instalaciones en carretera de Vigo, kilómetro 575, y de forma gratuita comprobaremos desgaste y presión de inflado de los neumáticos de su vehículo. Y en caso de ser necesario sustituirlos, ofrecemos durante lo que queda de este mes el 50% de descuento en el segundo neumático.
Pues hoy nos hemos acercado a Autogal BMW de la mano del jefe de taller, Óscar Fernández. Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Gesinre, especialistas en ofimática y muebles de oficina.
Mosquera y Pumar, grupos electrógenos.
Restaurante Los Caracoles.
Estación de servicio V21.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, no Parque Barbaña.
Comercial Reyán, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente.
Restaurante O Muñeiro, Aslamas, Barbadas.
Neumático Sorrentino, especialistas Michelin.
Liquidación Ourense, FamaLiving.com.
A Clinic, la clínica de medicina estética más grande de Galicia.
Dompa Gestión.
Nova Línea, carpintería de aluminio.
Piscina Sobrense.
Vive el invierno con tu radio.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
9:34 minutos. En las carreteras te contamos que dos personas resultaron heridas tras salirse de la vía y volcar en la A52 en Ourense. Según informó la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar a las 12 menos cuarto, hace por lo tanto menos de una hora. Menos de dos horas, quiero decir, en la autovía Rías Baixas, en la salida 224, en el enlace con la Nacional 525 de San Cibrao das Viñas a Ourense. El accidente de tráfico fue aparatoso, con intervención de varios medios de emergencias, y las dos mujeres heridas fueron evacuadas al complejo hospitalario universitario de Ourense. Y te cuento que el dispositivo de búsqueda reanudó las labores para tratar de localizar a la mujer de 54 años desaparecida desde el pasado domingo en Ocarballiño. Las labores se concentran en las inmediaciones del río Arenteiro, tras aparecer allí el paraguas que llevaba en un puente, que está sobre el río Arenteiro. La mujer señaló el domingo a la familia que iba a dar un paseo. Desde aquel momento, como te digo, está en paradero desconocido. Ahí están incorporados buzos de la Guardia Civil, efectivos del SEPRONA, de la Guardia Civil, Protección Civil y vecinos, tratando de localizar a esta mujer de 54 años que lleva 48 horas desaparecida de su domicilio en Ocarballiño. Y quiero contarte del carnaval, porque el Museo Galego de Entroido acogió la presentación de la programación del Entroido de Xinzo, declarado fiesta de interés turístico internacional. Arranca este sábado con varias novedades, entre ellas que hay 30 días de festejos y otros tantos artistas que animarán las calles de la capital de la comarca de Alimia. Una de las principales novedades será la recuperación del sábado de piñata. Habrá una renovación importante en las charangas, con muchas caras, con grupos nuevos que animarán los días grandes del Entroido con hasta 16 horas de música ininterrumpida en las calles. Recuerda que este sábado, si quieres acercarte a Xinzo, puedes participar en el petardazo, que es lo que pone punto de inicio al carnaval de Xinzo. Comienza el 20 de enero y se desarrolla hasta el 18 de febrero. Este año coincide con el día de las elecciones gallegas, domingo de piñata. Este sábado 20 de enero, a las 11 de la noche, en la Plaza Carlos Casares, tienes la actuación de Agramola, Tour Track, y a las 12 el tradicional petardazo. Al día siguiente es el tradicional domingo fareleiro, será a las 5 de la tarde en la Plaza Mayor, con la arena como protagonista. El 27 de enero se cuelga el Meco. Día 28 de enero, es decir, domingo siguiente, domingo leiro. A las 12 y media, sesión infantil, por la tarde, sesión para adultos. 4 de febrero es el primer día de salida de las pantallas, es el domingo corredoiro. 9 de febrero, el gran desfile infantil por las calles de Xinzo, lleno de colorido, de vistosidad y de imaginación. 10 y 11 de febrero, sábado y domingo de Entroido, con 16 horas de música ininterrumpida al compás de grupos, charangas y orquestas en diferentes escenarios de la localidad. Otro de los días que hay que apuntar en el calendario del carnaval de Xinzo. 13 de febrero es el martes de carnaval, es el gran desfile del martes de Entroido a partir de las 5 de la tarde. 14 de febrero, entierro de la sardina y lectura del testamento del Meco. Día 17 de febrero, el sábado de piñata, que es una de las novedades de este año. Se recupera el sábado de piñata con el xogo da cucaña y con la verbena de mascaritas e capuchons. Y el 18 de febrero se pone punto y final al Entroido de Xinzo con el domingo de piñata. Esta mañana también se presentaba la programación y el cartel del Entroido de Verín, que va a vivir uno de los días mágicos, como sabéis, en domingo corredoiro, cuando sale el cigarrón, o sin lugar a dudas el 8 de febrero, que es el Xoves de Comadres, una de las citas más importantes del carnaval en la provincia de Ourense. También se está impulsando el Xoves de Comadres en otros municipios de la provincia, como es el caso de la ciudad de Ourense. Y te cuento que ya tenemos jornadas festivas estos días en la provincia, no solo el carnaval. El próximo sábado 20 de enero tienes la Festa Ogotelo, 22ª edición, degustando unos productos más majestuosos de la gastronomía de la provincia de Ourense y de Valdeorras. Recuerda que en Obarco pretenden que este mes de enero pues sea un buen mes para la hostelería. Para ello han planificado una ruta de pinchos en la que puedes participar si tú vas a Obarco, ruta de pinchos que se desarrolla hasta el próximo 19 de enero, donde participan 21 establecimientos. Después tienes, por otro lado, la Festa Botelo, donde se han vendido ya las 1.150 entradas para participar en la comida popular, la comida tradicional. Se han puesto a la venta en el Teatro Lauro Olmo el pasado sábado y se han vendido completamente ya ayer por la mañana. 1.150 entradas a 25 euros cada una. Eso es lo que se refiere a Festa Botelo. Y recuerda también que en Obarco, si tú te acercas por la capital barquense, tienes 13 restaurantes y 2 establecimientos de comidas para llevar que participarán en la tercera edición de las jornadas gastronómicas do Botelo e do Cocido de Valdeorras. Se van a desarrollar los días 20, 21, 27 y 28. Por tanto, en Obarco ya ves, ruta de pinchos, festa do Botelo y después las jornadas del Botelo y del Cocido. Jornadas gastronómicas, muchas citas. Y otra de las citas importantes de esta semana va a ser el día 19 de enero, como es tradicional, caiga como caiga, el día que sea, la fiesta Orfachós, que es una de las fiestas más tradicionales e históricas de la provincia de Ourense. Es fantástico ver cómo en un determinado momento se apagan las luces de esta bella zona de la Ribeira Sacra, como es Castro Caldelas, y con la luz de los fachones cientos que recorren en esa procesión por las calles de esta zona y con esa fortaleza. Es una de los monumentos más visitados de la provincia de Ourense, la fortaleza de Castro Caldelas. Es una maravilla ver cómo se apagan las luces, cómo ves la fortaleza iluminada y cómo se ilumina a las velas y a la luz de los fachones que recorren las distintas calles de Castro Caldelas. Bueno, pues será este 19 de enero y saldrá, como siempre, la procesión de los fachones entre Lusco e Fusco. Es cuando se pone en marcha esta fiesta tradicional en la provincia de Ourense. Es la 1:42 minutos. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Vamos a meternos, si te parece, en la máquina del tiempo. Hemos conocido el panorama informativo de la provincia de Ourense en esta jornada. Queremos saber de qué se hablaba tal día como hoy. Son las efemérides del día.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues el 16 de enero de 1547 en Rusia, Iván el Terrible se proclamaba zar. En 1605 en Madrid se publicaba la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 1644 conocíamos cómo en Colombia un terremoto devastaba la aldea conocida como Pamplona. Y en 1791 en Francia se creaba la Gendarmería Nacional. Y en 1809 en España el ejército francés de Napoleón derrotaba en La Coruña, en 1809, al ejército británico. Tal día como hoy, en el año 1908, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, obreros en huelga organizaban graves tumultos. En 1909 la expedición de Shackleton afirmaba haber alcanzado el Polo Sur. Y un día como el de hoy, en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, se iniciaban los ataques aéreos nazis contra Malta, con lo que comenzaba la guerra en el Mediterráneo. 1969, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, realizaba con éxito la primera maniobra de acoplamiento de 2 naves espaciales tripuladas. 1971, en Chile, fracasaba un atentado para asesinar al presidente socialista Salvador Allende. Y en 1973, en España, un comando de la banda terrorista ETA secuestraba en Pamplona al industrial Felipe Huarte. Son los datos de la historia aquí en Mediodía en COPE Ourense. Hacemos una pausa y te cuento más cosas.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurante Colmear en Cachamuiña.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Burgas Natural, Herboristería, Naturopatía en Burgas 8.
Grupo Viena.es, Desguace.
Clínica Dental Parracía.
Sondeo Sanqueiro.
Grupo Dílana de Rasa.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Chatarrería y Desguace Sandías.
Liquidación Ourense, Famaliving.com.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Empresa Nieto, fachadas, cubiertas e impermeabilizaciones.
Compro Oro Santo Domingo, frente Confitería.
Vive el invierno con tu radio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Se está hablando de las listas para las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. Ya están definidas las listas. Ayer por la noche, tarde-noche, estaba el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, ante la Junta Gestora Provincial del partido, donde Alfonso Rueda considera que la candidatura del Partido Popular de Orense a las elecciones autonómicas es un ejemplo de lo que es posible renovar desde la tranquilidad y manteniendo la estabilidad. El líder de los populares gallegos transmitió su intención de aportar precisamente tranquilidad y estabilidad a todos los gallegos y así aislar Galicia de toda la confrontación estéril que se instauró en la política nacional y que el multipartito de la oposición pretende extender a Galicia. En esta lista recuerda que está liderada por la consellera de promoción do empleo, Elena Ribo, que va de número dos Victoria Núñez, hija del expresidente de la Diputación y del Parlamento de Galicia, Victorino Núñez. Victoria Núñez, que es la presidenta, la gestora local del Partido Popular de Orense. Que el número tres es el consellero José González. El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santarice, repite como número cuatro. El delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, como número cinco. Que repiten las parlamentarias Noelia Pérez y Marisol Díaz Mouteira, una en el número seis, otra en el número ocho. Que repite también el secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, en el puesto número 7. Como novedad, en la comarca de Ocarballiño, Argimiro Marnotes, que es el presidente del Club Deportivo Arenteiro. Continúa por la comarca de Celanova, José Luis Ferro, fue alcalde de Celanova y parlamentario autonómico en los últimos 4 años. Por Valdeorras, como novedad, el director de la Agencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles. Por Verín, Víctor Baladrón. Por Alimia, va la concejala Cristina Campero. Y por Ourense, Ana Méndez, que es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense y es gerente de Galicia Calidad. Entre los suplentes, los primeros suplentes son Juan Casares, presidente del Consejo Regulador de Oribeiro, y Miguel Viso, que fue senador y diputado en Cortes. Quiero contarte que por el Partido Socialista, después del revuelo por el cambio de listas, lo lidera Carmen da Costa, fue secretaria general del Partido Socialista en la ciudad, actualmente es parlamentaria autonómica. Como número dos va Ignacio Gómez, fue alcalde de Rivadavia y diputado provincial. Como número tres vuelve a la política en primera línea Áurea Soto, fue concejala de urbanismo en aquel gobierno de Francisco Rodríguez y Agustín Fernández, vuelve por tanto a la primera línea política. Como número cuatro, Eladio de Valdeorras, y número cinco, Xurxo Doval, secretario general de Juventudes Socialistas. Por el BNG, pues en el BNG, repetición de candidatura. Número uno, Noa Presas. Tercera vez de forma y manera consecutiva que encabeza la candidatura del BNG al Parlamento de Galicia. Número dos, Iago Tabarés, también repite, actual parlamentario. Número tres, Sonia Vidal. Número cuatro, Secundino Fernández, y número 5, Elena Añel. Y del partido de Jácome conocemos los dos primeros, número 1 y número 2. El número 1 fue el primero en comunicarlo ya, Jácome, Armando Gea, su mano derecha, actual teniente alcalde del Ayuntamiento de Orense, concejal en la institución municipal ourensana, que fue diputado provincial en los últimos años. Tuvo que renunciar hace unos días a su acta como diputado provincial para encabezar la candidatura a las elecciones autonómicas. Armando Gea, que además era el portavoz del partido Jácome en la Diputación Provincial de Ourense. Y como número dos, y lo comunicó hace 24 horas, lleva a Susana Gómez. Susana Gómez fue concejala con Jácome entre los años 2011 y 2015. De hecho, solo había dos concejales de Democracia Ourensana, eran Gonzalo Jácome y Susana Gómez. Después de estar apartada durante algún tiempo del partido, llegó a presentarse con otro partido, pues ahora vuelve, actualmente es jefa de gabinete del Ayuntamiento de Orense, volvió ya hace algún tiempo de la mano de Gonzalo Jácome, y ahora pues será quien acompaña a Armando Gea en la candidatura del partido de Jácome a las elecciones gallegas. Por tanto, ya están definidos los primeros puestos de la candidatura de Gonzalo Jácome. La 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Seminario Menor de Ourense pone en marcha un proyecto educativo abierto a todos basado en la personalización y el acompañamiento. En el marco de la apuesta por la educación que está realizando la Iglesia Española, la diócesis de Ourense, siguiendo las propuestas del Sínodo Diocesano, quiere cuidar de manera especial los ámbitos formativos y el mundo juvenil con las distintas propuestas concretas que se ofrecen a los ourensanos a día de hoy. Comparecí esta mañana en el Seminario Menor a Inmaculada de Ourense el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, y el rector del Seminario Menor Segundo Fernández Movilla. Colegio Seminario Menor que busca contribuir a la actualización de las estructuras educativas de nuestra sociedad a través de un proyecto abierto a todos. Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense.
Esa apertura no puede ser selectiva, es decir, no puede ser solo a ellos, como estaba siendo hasta ahora, sino que tiene que ser a ellos y a ellas. El proyecto educativo, formativo y diríamos pastoral que oferta la diócesis a través del Seminario Menor va a ser evidentemente una oferta a todos. Y cuando decimos a todos...
El Colegio Seminario Menor lo que pretende es promover una nueva forma de ver la educación centrada en la personalización, ofreciendo un espacio para el crecimiento personal de los alumnos y alumnas en el que el acompañamiento, la atención individualizada y la personalización en la enseñanza permiten dar respuesta a las necesidades concretas de cada uno. Segundo Fernández Movilla, rector del Seminario Menor de Ourense.
Llegó un momento de dar o paso que nos indicaba don Leonardo, que este proyecto que creemos que pode ser positivo para as familias da nosa sociedade, agora este aberto a todos e a todas. Por eso, pomos a disposición das familias que teñan fillos e fillas en idade de cursar ESO e bachillerato este proxecto educativo.
El Seminario Menor pone a disposición de sus alumnos el espacio, el tiempo, los medios, las herramientas y la atención personalizada que necesitan para un crecimiento integral. Ahí el alumno es el protagonista de la construcción de su propia persona a través del aprendizaje. Cuenta con un equipo humano más amplio del que suele ser habitual en los centros de estudio, de manera que el alumno está acompañado por un profesor especialista, un tutor, un psicopedagogo y un formador. Yolanda Gómez, psicopedagoga del Colegio Inmaculada.
Los resultados están ahí, son buenos resultados. Vamos creciendo y los chicos van creciendo en autonomía, en motivación, en ser más autónomos. Y yo creo que, bueno, pues que esperemos que con estos cambios, pues que crezcamos y pues cada vez el centro consiga buenos y mejores resultados, que es lo que queremos.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguiremos con chubascos en las próximas horas en la provincia, donde será necesario de nuevo el paraguas y el chubasquero. Hoy llegaremos a máximas de 15 grados en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Heridas dos personas tras salirse de la vía y volcar el A52 en Ourense un vehículo. Según informó la Guardia Civil de Ourense, el accidente tuvo lugar a las 12 menos cuarto en la autovía Rías Baixas, en la salida 224, en el enlace con la Nacional 525. El accidente de tráfico fue aparatoso, con intervención de varios medios de emergencias, y las dos mujeres heridas fueron evacuadas al complejo hospitalario universitario de Ourense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El dispositivo de búsqueda reanudó las labores para tratar de localizar a la mujer de 54 años desaparecida el pasado domingo en Ocarballiño. Las labores se concentran en las inmediaciones del río Arenteiro, tras aparecer en un puente sobre dicho río el paraguas que llevaba la mujer, quien señaló el domingo a la familia que iba a dar un paseo, y desde aquel momento está en paradero desconocido. El Museo Galego de Entroido acogió la presentación del Entroido de Xinzo. Arrancará este sábado, día 20 de enero, con el petardazo y con varias novedades. 30 días de festejos y otros tantos artistas que animarán las calles de la capital de la comarca de Alimia. Una de las principales novedades de 2024 será la recuperación del sábado de piñata. Habrá una renovación importante en las charangas, con muchas caras y grupos nuevos que animarán los días grandes del Entroido, con hasta 16 horas de música ininterrumpida en las calles. Te cuento los días más importantes del Carnaval de Xinzo para que lo tengas en agenda. Van a comenzar el sábado 20 de enero y se desarrolla hasta el 18 de febrero. Te cuento que el 20 de enero, el sábado, tendrá lugar el tradicional petardazo en la Plaza Carlos Casares. Al día siguiente, domingo 21, es el domingo faraleiro, con la harina como protagonista, que tendrá lugar el domingo a las 5 de la tarde en la Plaza Mayor. El día 27 de enero se cuelga el meco. El día 28 de enero, el domingo siguiente, domingo leiro, a las 12 y media tendrá lugar la celebración infantil y por la tarde el juego de las olas para los adultos. El 4 de febrero es el primer día de salida de las pantallas en el domingo corredoiro, como ya nos contaba aquí la semana pasada en los micrófonos de la cadena COPE Iván, el representante de la Asociación Cultural a Pantalla. Fíjate, el 9 de febrero, ahí es el gran desfile infantil por las calles de Xinzo. 10 y 11 de febrero, acuérdate que será el sábado y domingo de Entroido. Habrá 16 horas de música ininterrumpida al compás de grupos, charangas y orquestas en diferentes escenarios de la localidad. El 13 de febrero es martes de carnaval y es el gran desfile del Entroido de Xinzo. Tendrá lugar a las 5 de la tarde. El 14 de febrero es el entierro de la sardina y la lectura del testamento domenico. El 17 de febrero es el sábado de piñata, con las grandes novedades, el xogo da cucaña y la verbena de mascaritas e capuchóns. Y el 18 de febrero es el domingo de piñata. Esta mañana también se está presentando la programación del Entroido de Verín. Recuerda que tiene una de las citas importantes, como es el 8 de febrero, que será el Xoves de Comadres, una de las grandes citas del carnaval a lo largo de la provincia de Ourense. Pero además, este 20 de enero hay más actividad en la provincia de Ourense. Si te vas a Obarco, tiene lugar la Festa Obotelo, donde ya se han vendido las 1.150 entradas para participar en la comida popular. Y te cuento que no solo eso, está desarrollando la ruta de los pinchos en 21 establecimientos hasta el 19 de enero, pero que también va a desarrollar las jornadas gastronómicas de Obotelo y de Cocido. ¿Cuándo va a ser? Pues va a ser los días 20, 21, 27 y 28 de enero. Y para ello van a participar 13 restaurantes y 2 establecimientos de comidas para llevar. Participan en esta tercera edición de las jornadas gastronómicas de Obotelo y de Cocido de Valdeorras. Y te cuento también que este próximo 19 de enero tendrá lugar la Festa dos Fachós en Castro Caldelas. Es una de las fiestas más tradicionales e históricas de la provincia de Ourense. Se iluminará Castro Caldelas a la luz de los fachós, con esa fortaleza que es uno de los reclamos turísticos más importantes de la provincia de Ourense, y tendrá lugar el 19 de enero. Festa dos Fachós en Castro Caldelas y comenzará entre Lusco Fusco. Decirte que hay conmoción en Obarco después de caerse la talla de San Mauro. La imagen se precipitó al suelo cuando agentes de la policía local de Obarco la sacaban del templo. Y recalcan desde la subdelegación del gobierno y desde la Jefatura Provincial de Tráfico la importancia de la sensibilización viaria en los centros educativos para concienciar a las generaciones futuras de la necesidad de respetar las normas de tráfico. En ese sentido, asistieron en el Centro Educativo Padre Feijó Zorelle al obradero en el que participa un afectado por un siniestro de tráfico. La Jefatura Provincial de Tráfico ofrece a los centros dos tipos de obradoiros, uno de sensibilización con la participación de víctimas y otro de prevención de consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes. Todo elementalmente para evitar accidentes de tráfico y que sean conscientes los jóvenes del futuro, lo que tienen entre manos cuando se suban a un coche. Y decirte que mañana comienza la Semana de Teología en Ourense, que organiza la diócesis de Ourense. Hoy nos lo ha contado el vicario pastoral de la diócesis, Francisco Pernas, aquí en los estudios de la cadena COPE. Y comienza mañana miércoles a las 8 de la tarde en el Liceo de Ourense con la conferencia El Sínodo Universal, un camino de esperanza para la Iglesia, a cargo de Eva Fernández Mateo. Es presidenta de la Acción Católica General y miembro de la Asamblea Sinodal. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.